profeta, Señor, es una voz, hay una voz de ese sinsonte cubano, de ese mártir hermano, que el mártir se llamó, ay, se llamó.
Aquí, Radio Martí, transmitiendo para Cuba desde Miami, Florida, Estados Unidos de América.
Aumentan los casos de coronavirus en Cuba, pero también se acrecienta la falta de productos alimenticios.
Esposa del preso político Silverio Portal Contreras exigió a las autoridades cubanas fe de vida del opositor.
Convocan a una acción en las redes sociales en respaldo a los presos políticos cubanos.
En Venezuela piden la liberación de los presos políticos ante el aumento de los casos de COVID-19.
China sancionó a políticos estadounidenses en represalia por las medidas de Washington por la injerencia de Pekín en Hong Kong.
Y la Unión Europea condena la violencia inaceptable en Bielorrusia y pide un escrutinio electoral preciso.
Radio Martí Noticias.
Muy buenas tardes, bienvenidos al noticiero de Radio Martí. Esta es la edición de las 12 del mediodía. Iniciamos la semana, es lunes, ya 10 de agosto del año 2020. Y aquí estamos listos para llevarles a ustedes toda la información actualizada de Cuba y del resto del mundo, la que tenemos aquí en nuestra redacción de noticias. Estaremos acompañándoles hasta la 1 en punto de la tarde, un gran equipo. ¿Que quiénes somos? Pues mire, en el sonido se encuentra Juan Pendaz, en la producción Patricia Martínez, en la sala de redacción están Ivette Pacheco, Yolanda Huerga, Rafael Martínez Sixto, Elena Rodríguez, Alex Rivero y en los micrófonos
Exil Darjona
y Ariane González. A las 12 con 2 minutos ya nos vamos, Juan, a las noticias de Cuba.
Y extreman medidas en La Habana ante el creciente número de casos con COVID-19, mientras que la falta de alimentos y la situación epidemiológica continúan sin solución, informaron residentes a Radio Martí. Tomás Cardoso con la información.
A partir de este lunes, las autoridades cubanas implementarán una serie de medidas en la capital ante el rebrote de coronavirus, retornando a la fase de transmisión autóctona debido al riesgo que representa el alto número de contagios ocurrido en los últimos días. Sin embargo, capitalinos entrevistados por Radio Martí concluyen que continúan las colas por falta de alimentos, así como los problemas higiénicos sanitarios en el territorio. Desde el municipio Plaza, la Rebeca Monzó cuenta que son horas de colas y la escasez llega ya a las nuevas tiendas que venden en dólares.
Como no hay abastecimiento, todo el mundo está haciendo colas, 4 o 6 horas. Hay mucha falta de higiene, se sientan en los contenes, ponen la palma en las manos en las aceras, se juntan, se quitan los nasabucos para fumar, andan con chancletas, medio descalzos, horrible.
En las tiendas CUC absolutamente no hay nada y se suman los problemas higiénicos, comenta el periodista Vladimir Turró.
Las personas siguen aglomerándose multitudinariamente. Encontrar comida en las tiendas de CUC ya prácticamente es imposible. Las esquinas están abarrotadas de basura. El tema dengue es un tema primordial ahora también junto a la pandemia.
Las personas sí tienen percepción de riesgo, nos dice desde Marianao el también comunicador Enrique Díaz.
El habanero está muy preocupado por esto, pero más que nada por la alimentación, porque las colas obligatoriamente van a seguir. Realmente hay percepción de riesgo, pero hay más necesidad.
Pedro Luis García vive en El Vedado, es vendedor de libros, lleva 4 meses sin trabajar y diariamente hay que salir a buscar qué se encuentra.
Las tiendas están desabastecidas, entonces eso es lo que pasa, que las personas tienen que salir a buscar los alimentos.
Y el contraportista Pedro Acosta, que opera La Paladar Doña Ceci, considera que es el Estado y no los coleros el único responsable de esta situación y del desabastecimiento.
Los coleros son el pretexto para organizar las brigadas de respuesta rápida. La policía estaba en esos lugares cuando había coleros, ¿y por qué no resolvió esa situación? Es un momento muy oportuno para hacer esto. Acuérdate que Díaz Canel dijo que la calle era de los revolucionarios.
Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martí.
Y como bien ha dicho Tomás, aumentan los casos de coronavirus en Cuba. Este lunes se han reportado 93 contagios, la cifra más alta en un solo día, después que ha comenzado la pandemia, en medio de un repunte de la enfermedad que ha obligado a las autoridades a tomar medidas estrictas para contener la propagación del COVID-19.
El total de casos suma ya 3.046, de ellos 496 permanecen hospitalizados, 4 reportados de grave y 1 en estado crítico. más de 11.000 personas son vigiladas en sus hogares.
Y Cuba entra en el quinto mes de pandemia en medio de una compleja situación epidemiológica, con más de 400 casos confirmados en las últimas dos semanas.
Y La Habana tiene más de 10 focos de transmisión y regresa a partir de este lunes a la etapa de transmisión autóctona con medidas restrictivas que limitan el movimiento de los ciudadanos y llaman al distanciamiento social y al uso del nasabuco como medidas de prevención.
Pero a pesar de las drásticas medidas tomadas por el gobierno cubano ante este repunte de casos de coronavirus, se mantiene en ascua a los propietarios de los negocios privados de la capital que no cuentan con ninguna protección. Amado Gil tiene los detalles.
Cuando parecía que el COVID-19 en Cuba estaba controlado, al menos así lo mostraban las cifras del gobierno, ahora también de acuerdo al gobierno hay un rebrote que ha provocado un drástico cierre en muchos lugares del país, sobre todo en La Habana, con un impacto directo en la economía, en los bolsillos de los cuentapropistas. Una situación muy complicada, dijo en su podcast Ventana 14 la periodista Joanny Sánchez.
Por un lado, son medidas que algunas personas agradecen porque protegen la salud, pero por otro, la economía de la capital cubana está seriamente dañada y ahora, cuando parecía que íbamos a tener un respiro bueno, pues ha llegado este mazazo y la mayoría, los negocios privados han tenido que cerrar, los almendrones o taxis colectivos no pueden circular, el transporte público está paralizado, la ciudad moverse de un municipio a otro ahora mismo tiene que ser a pie.
Pero si bien se entiende que las cifras que da el gobierno conlleven a una reacción de cierre, lo que no se entiende es por qué no existe una política de rescate o de apoyo al sector privado. Por ejemplo, dijo desde La Habana el emprendedor Ángel Rodríguez Pita, la aplicación de la resolución 427.
La 427, aprobada incluso recientemente en el 2019, explica que ante situación epidemiológica no se cobrarían impuestos de ningún tipo, como hasta ahora se está haciendo, a pesar de que no se le cobra el impuesto sobre ingresos personales, sí se les está cobrando la seguridad social y la fuerza de trabajo. Y bueno, ¿cómo se cobra esto en medio de una pandemia en la cual las personas no están trabajando?
El gobierno cubano culpa a los indisciplinados por el rebote del coronavirus.
Y por otro lado, siguen estando los principales focos de peligro, que son las colas, y que la propaganda oficial evita referirse a ella como si el COVID-19 solo se transmitiera por las negligencias de los ciudadanos y no por las necesidades que obligan a las aglomeraciones y las largas esperas.
Amado Gil, Radio Televisión Martí.
12:07 y seguimos con más noticias. La esposa del preso político Silverio Portal Contreras exige a las autoridades cubanas fe de vida del opositor, de quien no ha tenido noticias luego de ser internado la pasada semana en la enfermería de la prisión 1580 en San Miguel del Padrón, La Habana, por hipertensión. Lucinda González dijo a Radio Martí que duda de que sea realmente Portal Contreras quien la ha llamado desde la cárcel en varias ocasiones, ya que desde febrero no lo ve y ha sufrido varias isquemias transitorias y pérdida de la visión por una golpiza que le propinaron sus carceleros.
Y yo quiero fe de vida, yo lo publico y digo que quiero fe de vida de que mi esposo esté vivo, que lo estén torturando hasta causarle la muerte. Es lo que estoy pensando yo, que desde el 7 de febrero no lo veo como tal. Con él he hablado de 5 a 6 veces desde hasta ahora. Ya yo no estoy ni segura, lo dije en una ocasión. Y el último audio que Silveiro me habló, uno de los últimos audios, yo lo estaba oyendo ayer porque es que me pongo a oír los audios. Hay uno que me dice, soy yo, Silveiro. Es verdad que él cuando comienza así. Y tú sabes que no me parece la voz de él. Me puse a oírlo bien y la voz me es confusa. Yo le pido al régimen fe de vida de mi marido, porque ya no estoy seguro de que Silveiro esté vivo, porque no entiendo el por qué. Yo no lo puedo verlo de lejos. Yo quiero, aunque sea, que me lo pongan de lejos.
Y es preocupante la situación del preso político Silverio que estábamos escuchando ahora mismo, Silverio Portal Contreras. Pero también es preocupante la situación de todos los presos políticos y presos en Cuba. La Embajada de los Estados Unidos en Cuba ha lamentado la muerte del preso Yosbany Aróstegui Armentero, quien estaba en huelga de hambre.
La embajada dijo en un comunicado que Aróstegui era un preso político y que el gobierno cubano debía respetar los derechos de todos, incluyendo a aquellas personas con opiniones contrarias.
Yosbany Aróstegui Armentero falleció el viernes en el hospital Amalia Simoni de Camagüey, luego de varios meses en la prisión Kilo 8 de esa ciudad, donde sostuvo una huelga de hambre por más de 40 días.
Y la artista contestataria Tania Bruguera convocó a una acción en las redes sociales en respaldo de los presos políticos cubanos.
Bruguera hace un llamado para formar un gran coro con los nombres de todos los presos políticos del régimen cubano.
La intelectual explica que esta convocatoria tiene lugar para que no quede impune la muerte en prisión este fin de semana del opositor Yosbany Aróstegui Armenteros, luego de sostener una huelga de hambre de 40 días.
Bruguera señala que para publicar en las redes sociales en homenaje a Aróstegui y el apoyo a todos los presos políticos cubanos, deben utilizar las etiquetas Coro Presos Políticos y Justicia para Yosbany.
La organización Archivo Cuba y el grupo No Somos Desertores lanzó este lunes la iniciativa Médicos Cubanos Libres contra el COVID-19, que busca conectar a médicos cubanos titulados en la isla con entidades de diversos países que buscan reforzar sus sistemas sanitarios con personal extranjero.
De acuerdo con un comunicado conjunto, el proyecto sin fines de lucro promueve la contratación directa de médicos cubanos sin mediación de entidades vinculadas al gobierno de La Habana, garantizando el pago directo de su remuneración, viajes, alojamiento, seguro médico y otros beneficios.
Archivo Cuba y No Somos Desertores indicaron que este proyecto, de materializarse, va a permitir a los médicos cubanos ejercer su profesión libremente. Y recuerdan que actualmente perciben un salario promedio de menos de $70 al mes y solo pueden trabajar para el Estado bajo total control del Partido Comunista de Cuba.
Recordemos que la plataforma No Somos Desertores está formada por sanitarios cubanos a los que el gobierno impide volver a la isla.
Y 14 periodistas fueron reprimidos en el mes de julio en la isla, 9 de ellos mujeres, según el informe mensual de la Asociación Pro Libertad de Prensa. Yolanda Huerga amplía la información.
La Asociación Pro Libertad de Prensa, APLP, publicó este domingo su informe sobre acciones represivas de la seguridad del Estado contra periodistas independientes.
14 casos de periodistas reprimidos por el gobierno de la República de Cuba.
Confirmó José Antonio Fornaris, director de la entidad que tiene su sede en la capital cubana.
Un periodista que sufrió 3 y otro periodista que sufrió 2 acciones represivas. Es decir, que serían unas 17 acciones en el mes de julio.
De los 14 comunicadores que sufrieron el acoso de las fuerzas represivas del régimen, 9 son mujeres, incluida la corresponsal de la agencia EFE, Lorena Cantó.
Lo más notable fue la invasión al domicilio de Yadirley Rodríguez Ramírez, una periodista en Camagüey que trabaja para el proyecto audiovisual Palenque Visión. Las fuerzas represivas entraron a su vivienda después de las 11 de la noche, según explicó ella misma. Tienen 3 hijos pequeños, toda la familia completa dormía, e invadieron la casa sin ningún tipo de orden judicial. ¿Qué ocurre en este país cuando la policía política viola las leyes? La fiscalía no actúa contra la policía política.
Fornaris aseguró que el gobierno de Miguel Díaz-Canel comete un grave error al querer ocultar lo que está sucediendo en la isla y lo insta a que recapacite y respete el derecho de todos a informar y ser informado y que los periodistas puedan ejercer su trabajo. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
12:13 y ya estamos en tiempo de conocer cuál es la previsión meteorológica en este caluroso mes de agosto. Y el informe lo tiene Lázaro Domínguez.
Mis amigos de Radio Martí, los chubascos y las tormentas eléctricas continúan dando signos de organización de una vigorosa onda tropical localizada sobre las aguas del Atlántico, al oeste-suroeste de las islas de Cabo Verde y que están mostrando un amplio patrón de nublados y lluvias. Mis amigos de Radio Martí, las condiciones que rodean esta fuerte onda tropical parecen favorables para conducir a su mayor desarrollo, originando una depresión tropical en las próximas 48 horas, mientras se mueve al oeste a 20 kilómetros por hora. Para Cuba, magníficas condiciones del tiempo. Hoy tendremos un día soleado, muy bonito, parcialmente nublado en la tarde, con chubascos y tormentas muy aisladas en zonas del interior. Será un día caluroso, con las máximas entre los 32 y los 35 grados Celsius. Los vientos del este al nordeste, 10 a 25 kilómetros por hora. Habrá oleaje en ambos litorales orientales, poco oleaje en el resto de los litorales. Hasta aquí, el estado del tiempo.
Entonces, con 15 minutos, ya estamos en tiempo de conocer las noticias de América Latina.
Y en Venezuela piden la liberación de presos políticos ante denuncias de presuntos casos de coronavirus en los centros de reclusión. Desde Caracas, los detalles en la voz de Carolina Alcalde.
Familiares y abogados de presos políticos exigieron su liberación el fin de semana en las inmediaciones de El Helicoide, una de las sedes del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional, ubicada en la capital venezolana, horas después de que José Manuel Olivares, comisionado de salud del gobierno interino, denunciara que un hombre que había estado detenido en ese lugar falleció supuestamente a causa de COVID-19. El comisionado presidencial para Derechos Humanos del gobierno interino, Humberto Prado, reiteró la petición de la alta comisionada de Derechos Humanos de la ONU, Michelle Bachelet, de que los presos políticos sean liberados y exigió que se tomen medidas en las prisiones.
Tienen que liberar a todos los presos políticos. La situación que se está presentando es notorio, público y comunicacional de toda Venezuela. En la mayoría de los calabozos policiales a nivel nacional, los presos están contaminados con el COVID-19.
En tanto, Reinaldo Marrero, hermano de Roberto Marrero, jefe de despacho de la presidencia interina, detenido desde hace más de un año, exigió información sobre la condición de salud de su familiar y la de todos los presos políticos.
La opacidad que cataliza a este régimen está presente hoy una vez más. No nos dejan saber la salud de nuestros familiares.
Ante las informaciones no confirmadas que han circulado sobre casos de presos políticos y comunes con síntomas de COVID-19 en diversos centros de reclusión en la capital venezolana, a través de un comunicado, la organización no gubernamental Foro Penal exigió a las autoridades aclarar públicamente y de manera inmediata si se han presentado casos de COVID-19 y de haber respuesta afirmativa que se aclare quiénes son, cómo se encuentran y cuáles son las medidas que se están tomando para someterlos a tratamiento. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
También hay situación crítica en los hospitales de Venezuela. Ana Rosario Contreras, ella es la presidenta del Colegio de Enfermeras de Caracas, ha asegurado que el 60% de los hospitales en el país están sin agua. También afirmó que ante el COVID-19 las autoridades deberían asumir responsabilidades porque la crisis de la salud es muy severa.
Y el partido opositor venezolano Acción Democrática denunció este domingo el asalto a dos de sus sedes en Caracas por grupos no identificados.
Henry Ramos Salud, quien fue secretario general del partido por 17 años, aseguró en Twitter que fueron bandas de individuos fuertemente armados, apoyados por funcionarios uniformados de las Fuerzas de Acciones Especiales de la Policía Nacional, las FAES, además de colectivos motorizados del disputado régimen de Nicolás Maduro.
En junio de este año, el Tribunal Supremo de Justicia del país suspendió la Dirección Nacional de Acción Democrática y el Partido Primero Justicia y nombró a una mesa directiva ad hoc.
Eso es lo que sucede en Venezuela. ¿Pero qué sucede en Bolivia? Pues el diálogo no avanza y la violencia vuelve ante el fracaso de este diálogo convocado por el gobierno. Evo Morales declara que sus partidarios deben decidir entre pedir la renuncia de la presidenta o la realización de las elecciones. Amplía esta información Jorge Orellana.
Bolivia amaneció este lunes con varios puntos de bloqueos que continúan en varias carreteras. Los denominados autoconvocados persisten en la exigencia de que las elecciones presidenciales deben tener lugar el 6 de septiembre. El Tribunal Supremo Electoral ratificó el 18 de octubre como la fecha inamovible e impostergable. El llamado a un diálogo nacional de la presidenta Jeanine Áñez al parecer ha fracasado. La Iglesia Católica Boliviana llamó a los sectores que no asistieron a un diálogo nacional a restaurar entornar a conversaciones para pacificar el país. Monseñor Giovanni Arana, representante de la Iglesia Católica en Bolivia, dijo:
creo que el llamado es importante para que te pongan todo tipo de actitud política y se priorice la vida, el respeto a la vida y en este momento la atención a la salud.
Por su parte, el candidato a la presidencia, Jorge Quiroga, aseguró:
respetamos, acatamos y respaldamos esta decisión porque la exigimos siempre. Con la fecha electoral determinada, los bolivianos exigimos que Evo y Arce levante sus bloqueos criminales.
Sin embargo, el conflicto político en Bolivia se sale de control después de que el movimiento al socialismo Más se retiró del diálogo porque no aceptó la propuesta de una fecha de elecciones. Las organizaciones del partido reforzaron los bloqueos y lanzaron amenazas. Para Radio y Televisión Martí, les informó Jorge Orellana.
Por su parte, el presidente de El Salvador, Nayib Bukele, aseguró que acatará la sentencia de la Corte Suprema de Justicia que declaró inconstitucional el decreto que regulaba la reapertura económica en medio de la pandemia de coronavirus.
La decisión llega después que la Corte Suprema de Justicia determinó que el decreto que establecía la reapertura en 5 fases estaba limitando los movimientos y actividades de las personas, empresas y otros sectores y que era inconstitucional prohibir a la población salir de sus hogares a trabajar hasta que llegara a una fase concreta.
Este gobierno acatará esta sentencia, aunque sea injusta y vaya contra la vida de los salvadoreños. La historia los juzgará. Nosotros no vamos a crear una crisis constitucional, dijo el mandatario el domingo en una transmisión radial de radio y televisión.
La sala mantuvo vigente el decreto hasta el 23 de agosto, dando espacio para que el gobierno y los diputados acuerden una ley de reapertura económica y de combate a la pandemia.
Y los nicaragüenses luchan por sobrevivir en medio de una crisis económica que golpea al país desde el año 2018, a la que suma ahora la pandemia de coronavirus. Daliana Ocaña, con testimonios y opiniones desde Managua.
El país, que acumula 2 años de recesión, se enfrenta a un panorama desalentador en 2020, dejando a sus ciudadanos luchando para sobrevivir en medio de la pobreza y el desempleo. Fátima Ramírez vende enchiladas en un mercado popular de Managua. Ella asegura que en años anteriores lograba vender entre 30 y 50 unidades, pero actualmente no logra vender 10, reduciendo la inversión en su canasta básica de 2.500 córdobas, algo menos de $100, a 1.000 córdobas, equivalente a menos de $50.
Y no es solamente por la epidemia, sino por tantas cosas que hay, que la gente está quedando sin empleo, no hay trabajo, no hay nada, o sea, no hay de dónde sacar.
Mientras en las calles de Managua, Julio Solís, que empuja un carretón de pan, mantiene el optimismo.
Por lo menos sale la comida, sale para los frijolitos.
El economista Luis Murillo anticipó a La Voz de América que el panorama económico y los niveles de consumo seguirán cayendo en el país.
Posiblemente se haya contraído el consumo en más de un 14, un 15%, niveles de desempleo que están por encima del 14-15%, una tasa de crecimiento económica que es negativo, ¿verdad? De por lo menos un 5.
En tanto, firmas internacionales han advertido que en este año el Producto Interno Bruto de Nicaragua se contraerá por encima de menos del 8%. Daliano Caña, Voz de América, Nicaragua.
Lo que sucede dentro de Cuba. Cuba. Lo que ocurre en el resto del mundo. Mundo. Escúchalo por las frecuencias de Martí. De Martí. Y por martinoticias.com. Las 24 horas del día.
12:22, vamos a conocer las noticias de los Estados Unidos.
La Casa Blanca y líderes demócratas expresan sus diferencias sobre órdenes ejecutivas del presidente Donald Trump debido a la pandemia. Luis Alberto Facal amplía desde Washington.
La Casa Blanca y los principales legisladores demócratas expresaron sus desacuerdos sobre las órdenes ejecutivas del presidente Donald Trump para extender los beneficios vencidos a decenas de millones de trabajadores que quedaron desempleados por la pandemia del coronavirus y para diferir los impuestos sobre la nómina a muchos trabajadores. La presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, calificó la acción de Trump como exigua, débil e inconstitucional en una entrevista en el programa Fox News Sunday.
No, de hecho lo que el presidente hizo. Estoy de acuerdo con los senadores republicanos que dijeron que eran fracasos inconstitucionales.
El líder demócrata del Senado, Chuck Schumer, hablando en el programa This Week de ABC, describió las directivas del presidente Trump como una solución defectuosa e impracticable. Por su parte, el asesor económico de la Casa Blanca, Larry Kudlow, defendió la acción del presidente Trump hablando el domingo en el programa This Week de ABC.
The Democrats rejected.
Los
Los demócratas rechazaron varios compromisos, por lo menos dos veces, según mi conocimiento. El presidente tiene que tomar acción. Será una acción oportuna y será una acción temporaria, por cierto.
El secretario del Tesoro, Steven Mnuchin, dijo que las órdenes del presidente Trump el sábado no eran su primera opción, pero culpó a Pelosi y al líder demócrata del Senado, Chuck Schumer, por el colapso de dos semanas de conversaciones sobre un paquete de ayuda por el coronavirus. Luis Alberto Facal, Voz de América, Washington.
Y la caída de la tasa de desempleo es una gran victoria, eso según un asesor económico del presidente Donald Trump. Los detalles de esta información los presenta Leonardo Bonet.
La tasa de desempleo de Estados Unidos cayó al 10.2%, incluso cuando el crecimiento del empleo en Estados Unidos se desaceleró a 1.800.000 en julio debido a la presión de la pandemia. Larry Kudlow es asesor económico del presidente Donald Trump. Todavía estoy preocupado. Miren, aquí está la parte importante sobre el 1.8% y creo que la verdadera historia es la gran caída del desempleo a 10.2%. Ha bajado casi un punto. Recuerden, este ha sido el pico más brusco durante meses. Y la encuesta se realizó del 12 al 18 de julio. Entonces, el punto caliente comenzó alrededor de la tercera semana de junio, algo un poco extraño, y se extendió hasta julio. Ahora las cosas están comenzando a calmarse. Pienso que no fue tan difícil, económicamente hablando, como temían algunas personas, y he expresado mi preocupación al respecto, así que esto tiene que considerarse una gran victoria. El aumento representa un retroceso de las ganancias de mayo y junio y evidencia que el resurgimiento del coronavirus está desacelerando la contratación y el repunte económico. Un periodista le preguntó a Kudlow qué le dijo el presidente respecto a su desempeño como asesor económico. Pues me dijo que hice un buen trabajo esta mañana en el aire y tenían algunos amigos al teléfono y ¿sabes qué? De vez en cuando incluso a nosotros los viejos nos gusta recibir una palmadita en el hombro. Eso no ocurre frecuentemente, pero de vez en cuando está bien. Con los casos virales confirmados aún elevados en gran parte de la nación y las empresas bajo presión continua, muchos empleadores parecen reacios o no pueden contratar. Incluso contando la contratación de los últimos tres meses, la economía ahora ha recuperado apenas el 42% de los 22 millones de empleos que perdió debido a la recesión inducida por la pandemia, según el informe de empleos del Departamento de Trabajo publicado este viernes. Leonardo Bonet, Voz de América, Washington.
Una nota publicada por el Departamento de Estado de Estados Unidos hoy dice que Washington está profundamente preocupado por el reciente proyecto de decreto publicado por las autoridades rusas y dirigido a entidades financiadas por la Agencia de Medios Globales de Estados Unidos en Rusia.
Durante más de 70 años, la Voz de América, Radio Libertad y Radio Europa Libre han sido fuentes vitales de noticias e información independientes para la gente de Rusia, así dice el comunicado.
Y agrega que el decreto de Moscú va a imponer nuevos requisitos gravosos que inhibirán aún más la capacidad de estas emisoras para poder operar dentro de Rusia, agravando las restricciones que ya se enfrentan estos órganos de prensa.
Pedimos a Rusia que respete sus obligaciones internacionales y los compromisos con la libertad de expresión y que reconsidere estas acciones que dañarán aún más la relación bilateral. Así concluye la nota del Departamento de Estado. Y en noticias internacionales,
comenzamos con China, que anunció hoy sanciones contra 11 estadounidenses por inmiscuirse en los asuntos de Hong Kong, después de que Washington tomara medidas similares el viernes contra varios altos cargos de la ciudad semiautónoma china.
Las sanciones chinas entran en vigor hoy lunes y afectan, entre otros, a los senadores republicanos Ted Cruz y Marco Rubio, así indicó en rueda de prensa el portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores, Chao Lihan, quien exigió a Estados Unidos que deje de interferir en los asuntos internos de China.
A mediados de julio, Pekín también tomó medidas de este tipo contra ambos senadores y otros altos funcionarios estadounidenses al prohibirles la entrada al país después de que Washington hiciera lo propio con tres dirigentes del Partido Comunista de China por su supuesta implicación en abusos contra las minorías musulmanes.
Y en otras noticias, la Unión Europea pide recuento de votos en la elección presidencial de Bielorrusia y el cese de la represión. Amplía la información José Luis Ramos.
La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, condenó la represión en Bielorrusia y reclamó un recuento exacto de los votos emitidos en las elecciones presidenciales. Polonia ha pedido a los dirigentes europeos la celebración de una cumbre extraordinaria sobre la cuestión. El ministro de Exteriores alemán, Heiko Maas, dijo que se debe discutir la imposición de nuevas sanciones después de las elecciones en Bielorrusia, de la intimidación y violencia. Me gustaría recordar que la Unión Europea levantó las sanciones contra Bielorrusia porque el país tomó medidas en la dirección correcta, como la liberación de presos políticos. Seguramente debemos discutir ahora dentro de la Unión Europea si esto todavía puede ser válido. Por su parte, el presidente del Consejo Europeo, Charles Michel, instó al gobierno de Bielorrusia a cesar la represión policial contra los manifestantes. El alto representante de la Unión Europea, Josep Borrell, condenó la violencia contra los opositores. La candidata de la oposición unificada, Svetlana Tijanovskaya, rechazó los resultados oficiales y pidió a Lukashenko que entregue el poder. Creo que hemos ganado porque superamos nuestro miedo, superamos nuestra indiferencia por la política, superamos nuestra apatía e indiferencia. Tales victorias son más importantes que todas las demás victorias. Son victorias muy importantes en la vida de todos, declaró. El presidente Alexander Lukashenko se hizo con la victoria con una mayoría de los votos y decía: si van a ir en contra de nuestro país o incluso en el más mínimo intento de hundir el país en el caos y desestabilizarlo, recibirán una respuesta inmediata de mi parte, aseguró. La Unión Europea insiste, es esencial que la Comisión Electoral Central proclame unos resultados que reflejen la elección del pueblo bielorruso. José Luis Ramos, Radio y Televisión Martí.
Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí Noticias.
12:30. Muy buenas tardes. Iniciamos la segunda media hora del noticiero de Radio Martí. Esta es la edición de las 12 del mediodía que corresponde a este lunes 10 de agosto del año 2020. Y ya iniciamos esta segunda media hora con noticias de Cuba, pero antes el equipo que la acompaña en el sonido: Juan Pendaz, en la producción Patricia Martínez, en la sala de redacción Ivette Pacheco, Yolanda Huerga, Rafael Martínez Sixto, Elena Rodríguez, Alex Rivero, y en los micrófonos
Exilda Arjona
y Ariane González. Nos vamos ya a las noticias de Cuba.
Y luego del ciberataque a la cuenta de Facebook del Movimiento de Arte Independiente San Isidro, donde fueron posteadas fotos íntimas del artista y activista Luis Manuel Otero Alcántara, este responsabilizó a Raúl Castro y a Miguel Díaz-Canel por la agresión a su intimidad y los acusó de estar a la cabeza de una estructura machista y homofóbica. Así lo manifestó en un Facebook Live posteado este domingo.
Hackearon la cuenta Movimiento San Isidro, pero realmente no nos esperábamos lo que iba a pasar. En la noche me escriben Michel Mato, Amador Pacheco, de que habían fotos mías desnudas y cibercelso en las redes sociales. Hackearon la cuenta, pusieron cibercelso mío con una persona, X persona. Acuso a Díaz-Canel, acuso a Raúl Castro, a la familia Castro, que te quieren atacar por una estructura machista y homofóbica. Porque supuestamente para ellos, ser gay, o que te guste un hombre, o ser bi, o LQHQ, lo que uno quiera mencionarse, ser eso es algo malo. Ya está bueno ya de esas estructuras homofóbicas. Me sacan mis fotos íntimas como acusándome de gay, como algo malo, como algo peorativo, como lo peor. Por ejemplo, en el video vi que era como, aguántese que eso es asco, no sé qué. Mira, que ser gay, ser LQ, trans, lo que sea, es normal. Lo peor es que un régimen que debe velar por la seguridad, que debe velar por la cultura, que debe velar por estructuras donde la ciudadanía debe aprender y abandonar la homofobia, abandonar el racismo, simplemente utiliza eso que sabe que existe y en vez de trabajar para eliminar la homofobia, no, la fomenta y la usa como una herramienta de desprestigio y como una herramienta de atacar a los activistas.
Y organizaciones campesinas independientes están elogiando al escritor Pedro Armando Junco López por su carta a Miguel Díaz-Canel, en la cual defiende la libertad económica de todos aquellos que producen alimentos. Yolanda Huerga desarrolla esta información.
La Liga de Campesinos Independientes y el Capítulo Cuba de la Federación Latinoamericana de Mujeres Rurales, FLAMUR, expresaron en una carta abierta su solidaridad con el escritor Pedro Armando Junco López, quien fuera expulsado de la UNEAT tras criticar a Miguel Díaz-Canel por las medidas que discriminan la moneda nacional, y animar al gobernante a defender la libertad económica de todos aquellos que producen alimentos.
En nombre de la Liga de Campesinos Independientes que represento, mi profundo respeto por la valiente defensa pública de varias medidas que los campesinos cubanos venimos reclamando por medio de la campaña Sin Campo No Hay País, y deseo de que muchos cubanos como usted alcen la voz en el nombre de nuestro país,
dijo Esteban Ajetes, residente en Los Palacios, provincia de Pinar del Río. La campaña Sin Campo No Hay País pide al gobierno cubano medidas que flexibilicen e impulsen la producción agrícola con el objetivo de que los campesinos puedan garantizar la alimentación a las familias cubanas.
Lo único que hizo fue denunciar la cruda situación por la que está pasando el pueblo cubano.
Apuntó desde San Juan y Martínez, también en Pinar del Río, Lisandra Orraca, directora ejecutiva de la FLAMUR. Por su parte, el periodista independiente y trabajador agrícola de Mayarí, Holguín Osmel Ramírez, resaltó:
es lógico que las organizaciones campesinas se sientan identificados, y todo el mundo debería sentirse identificado con las palabras de Pedro, porque toca a todo el mundo.
El mensaje insiste en que no se resignarán a presenciar tranquilamente un genocidio provocado por el egoísmo y la insensibilidad de quienes todavía pueden evitarlo. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martín.
Y Amnistía Internacional advirtió que en Cuba y Venezuela hay masivas violaciones a los derechos humanos y que los gobiernos en esos países usan las sanciones económicas para justificar la represión.
Erika Guevara Rosas, representante de Amnistía en América Latina, dijo que por esas razones ha dado su respaldo a una declaración hecha el viernes pasado por 5 relatores de la ONU que pidieron aliviar durante la pandemia las sanciones económicas a Cuba, Venezuela, Siria, Irán y Yemen.
Y una iniciativa intenta conectar a médicos cubanos con países que necesiten sus servicios sin la mediación de entidades vinculadas al régimen de La Habana. Ivette Pacheco conversó con María Huerlao, directora del proyecto Archivo Cuba.
A través de un comunicado conjunto, la organización Archivo Cuba y el grupo No Somos Desertores dieron a conocer la iniciativa Médicos Cubanos Libres contra el COVID-19, que intenta contactar a galenos cubanos titulados en la isla con entidades de países que buscan reforzar sus sistemas sanitarios para enfrentar la pandemia de coronavirus. María Huerlao, directora del proyecto Archivo Cuba, explicó a Radio Martí de qué trata.
Vincular interesados con interesados, especialmente los que están buscando traer a los cubanos, porque se les están ofreciendo por parte de Cuba, y médicos que están capacitados, que han practicado y que tienen deseos de ejercer la medicina. Muchos países que están invitando médicos cubanos ya han tenido médicos de brigadas anteriormente, o sea que ya Cuba ha certificado, o sea ya ellos han hecho esa excepción con los cubanos.
Según Huerlao, para que el trámite sea expedito sin que medien entidades vinculadas al gobierno de La Habana, países donde ya han servido estos galenos en las llamadas misiones, pudieran certificar sus títulos.
Por ejemplo, Colombia, que quería contratar médicos cubanos, o Argentina, se le puede pedir a Brasil que certifique si efectivamente este médico fue certificado por Cuba, porque pensamos que Cuba no va a confirmar los títulos como lo ha hecho antes, o sea, eso se les niega a los médicos que ellos llaman desertores.
Huerlao dijo además a Radio Martí que ya se hacen gestiones con 2 países del hemisferio.
Pero son países de las Américas de habla hispana, eso es lo más que puedo decir.
La directora de Archivo Cuba aseguró además que galenos de la isla han enviado también su solicitud, pero está por ver si en caso de ser contratados, su experiencia laboral sería certificada por las autoridades de salud cubanas.
En ese caso, bueno, que esos médicos que no han practicado en el exterior, Cuba tendría que certificar la titulación de esos médicos. Le va a costar a Cuba explicar por qué, siendo tan altruista y humanitaria como se está presentando, se va a interponer en esto, ¿no?
Para Radio y Televisión Martí, Ivette Pacheco.
12:38 en el informativo del mediodía de Radio Martí. Y estamos en tiempo de conocer qué nos tiene hoy en Cuba al Día Tomás Cardoso. Muy buenas tardes, Tomás.
Muy buenas tardes, Ariane. Muy buenas tardes, Exilia.
Muy buenas tardes, bienvenido.
Bueno, pues bienvenido junto con estas dos hermosas damas acá en el noticiero estelar de Radio Martí.
¡Qué piropo!
Bueno, vamos a... Hoy hablamos de La Habana.
Hay que hablar de La Habana.
Vamos a hablar ahora por la tarde en el programa de hoy sobre las provincias vecinas de La Habana, que también está prohibido desde hoy absolutamente el transporte hacia Matanzas, hacia Mayabeque, hacia Artemisa, hacia Isla de la Juventud, que se le olvidó al señor Francisco Durán. El director de epidemiología tiene sus lapsos mentales.
Sí.
No lo dijo, y apenas de Río. ¿Cuál es la importancia que tiene esta situación para estas personas que trasiegan entre esas provincias de La Habana en busca de alimentos? No pueden moverse, ya está a punto de control y te ponen preso. De eso vamos a hablar con residentes.
Va a tener una crisis esta, claro, increíble.
En todos los lugares. Lamentablemente no tenemos fotos, pero en Guaro, en Mayaría, allá en la provincia de Holguín, de mi querida Exil, la provincia, el residente Exil y Luis Felipe, se entraron alones de moños las mujeres el viernes en Guaro en una cola para comprar pollo. Aquello fue histórico.
Mía.
Y vamos a tener que nos cuenten todos los detalles. También hablaremos ahí con Confesor Verdesio, un cuentapropista en Mayaría, carretillero, sobre esta situación. Y vamos a cerrar el programa de hoy. Murió Giovanni, pues el muchacho del Lumpaco en Camagüey, que no se le dio mucho seguimiento, porque son muchas cosas que ocurren en Cuba. Pero vamos a alertar antes que ocurra otra víctima, porque hay otro preso de la Lumpaco en Guantánamo, Cuba, que desde julio está en huelga de hambre, porque le robaron todas sus pertenencias. Y vamos a tener los detalles de un activista que lo visitó el sábado, está haciendo la huelga en su casa, y está en una situación bien delicada de salud.
No se lo pierda, 2:00 p.m, Cuba al Día, aquí en Radio Martí. Gracias, Tomás.
Ahora mismo puedes interactuar con los noticieros de Radio Martí. Comenta nuestras noticias o ayúdanos a actualizar nuestros reportajes enviando un correo electrónico a noticieroradiomartí@gmail.com. Eso es noticieroradiomartí@gmail.com.
12:40 y vamos a dar un recorrido por varias noticias.
Y el régimen en disputa de Nicolás Maduro violó el derecho a la defensa de los estadounidenses condenados a 20 años de prisión, afirman los abogados que denunciaron una serie de irregularidades en la audiencia. Jorge Orellana informa.
Los abogados de los acusados estadounidenses Luke Denan y Aaron Berry dijeron que se les prohibió participar en los procedimientos de la fiscalía. El fin de semana, el Tribunal Supremo de Justicia, a la orden del régimen venezolano, condenó a 20 años de prisión a los dos exmilitares estadounidenses luego de que estos supuestamente se habrían declarado culpables tras la fallida operación Gedeón, que tenía como objetivo la captura de Nicolás Maduro. El abogado Alfonso Medina Roa dijo que es una violación de los derechos constitucionales a la defensa. El juez Máximo Márquez nunca informó sobre el proceso. El gobernante en disputa, Nicolás Maduro, sobre la incursión armada por las costas del norte de Venezuela, dijo en su momento:
fueron capturados en esta incursión los estadounidenses Aaron Sepp, mercenario profesional de los Estados Unidos.
El abogado defensor Alfonso Medina Roa dijo también tener un poder de los familiares de los estadounidenses para representarlos y denunció que se les fue vulnerado el derecho a la defensa. Medina comentó que las autoridades no aceptaron la juramentación como defensor, por ello no permitieron su ingreso a la audiencia el fin de semana. Para Radio y Televisión Martí les informó Jorge Orellana.
Y nos vamos hasta México, pues se encuentra en mejores circunstancias que Estados Unidos en cuanto a contagio y mortandad ocasionada por la pandemia del COVID-19. Así lo sostuvo el presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador. Sara Pablo tiene la información desde la capital.
Hace unos días, el gobierno de Estados Unidos decidió mantener a México en el nivel 4 de alerta de viaje debido a la incidencia del coronavirus y recomendó a sus ciudadanos no visitar el país. En respuesta, el mandatario mexicano dijo no haber recibido ninguna notificación sobre las alarmas y aseguró que hay constante comunicación con autoridades estadounidenses.
Se hablaba, por ejemplo, de que en México había mucho contagio. Lo cierto es que nosotros tenemos menos problemas con la pandemia que los problemas que desgraciadamente ellos están enfrentando. Nuestros vecinos, amigos, lamentamos mucho, pero la situación nuestra es mejor.
Este domingo México alcanzó las 52.298 muertes por COVID y 480.278 casos acumulados de contagio. Sin embargo, el presidente defendió la actuación de su gobierno.
Es triste todo lo que está sucediendo, nos duele mucho, pero hemos actuado con responsabilidad, con profesionalismo.
El subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, señaló semanas atrás que la estimación de fallecimientos era de entre 30 y 35 mil personas y en un escenario catastrófico 60 mil. Sara Pablo, Voz de América, Ciudad de México.
Y unos 1.500 migrantes irregulares quedaron varados por la pandemia de coronavirus en el campamento panameño en La Peñita, una comunidad indígena en la provincia selvática del Darién, fronteriza con Colombia. Los extranjeros provienen principalmente de Haití, Cuba, Bangladesh, India y varios países africanos. Su objetivo es llegar a México y a Estados Unidos. Desde allí, la AFP envió este informe.
Los más afortunados habitan en tiendas de campaña, aunque de manera hacinada, mientras otros duermen a la intemperie, en medio de una gran humedad y tremendos aguaceros. Además, se bañan al aire libre y casi nadie usa mascarilla, pese a la pandemia de la COVID-19. La Corte Interamericana de Derechos Humanos pidió apoyo internacional y exigió a Panamá tomar medidas para garantizar los derechos de los migrantes. Pese al cierre de las fronteras centroamericanas por la situación sanitaria, los migrantes exigen que se les deje continuar con su viaje y recientemente hicieron una protesta que terminó en desmanes. Según las autoridades del Servicio Nacional de Fronteras, el pasado 1 de agosto un grupo de migrantes incendiaron carpas de ayuda humanitaria y también destrozaron 7 autos. Algunos extranjeros culpan a la policía.
La policía quema el hospital ahí con gas, con sus pistolas, con balas. Ellos dicen que los inmigrantes que queman el hospital, pero si hay justicia, ellos tienen que ver si fue los inmigrantes que queman el hospital o la policía, porque los inmigrantes no tienen pistola. No tiene gas para tirar.
Los disturbios terminaron con 12 haitianos detenidos. A raíz de la protesta, son cada vez más los habitantes que piden que los migrantes se vayan.
O los sacan o los sacamos, porque ya no aguantamos más.
En La Peñita viven apenas 200 personas, en contraste con los 1.500 migrantes varados.
12:46 y con la salida de España del rey emérito Juan Carlos I, se suscitan comentarios a favor y en contra del monarca. Alfonso Beato, corresponsal de la BOA en Madrid, recogió varias opiniones.
Juan Carlos I, quien fuera rey de España desde que sucediera al dictador Francisco Franco hasta 2014, cuando abdicó, perseguido por algunos escándalos como matar elefantes en Botswana o tener una joven amante, ha dejado el país, esta vez acusado de posibles delitos económicos. El presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, dijo a propósito de esta decisión:
absoluto respeto por cuanto representa lo que representa la decisión que toma la Casa Real de distanciamiento ante supuestos casos que hoy efectivamente pueden ser objeto de investigación judicial.
La presión judicial y política empuja al rey emérito a irse de España para tratar de salvar la monarquía de sus propios escándalos y que es puesta en cuestión por muchos españoles, por cuanto el trono lo hereda del antiguo jefe del Estado, el dictador Francisco Franco. Antonio Carmona, un ciudadano, expresa su opinión.
Pusieron quien lo puso y ahí se quedó y nadie se lo ha cuestionado. Soy antimonárquico 100%. Creo que es una cosa que es un anacronismo, que no pertenece a nuestro tiempo.
Otros, como Luis Fernando, piensan que Juan Carlos I fue quien trajo la democracia a España.
Si no fuera por él, probablemente no tendríamos democracia.
La posibilidad de un referéndum no está encima de la mesa. Desde sectores conservadores se cree que la monarquía es garante de la unidad territorial de España.
Se tiene mucho miedo que Cataluña, País Vasco, aprovechen una situación como esta para... Hay quien pide el referéndum para la monarquía república y otros que piden otro tipo de referéndums.
Por ahora los españoles observan si los escándalos que rodean al rey emérito Juan Carlos I ponen en juego el trono de España. Alfonso Beato, Voz de América, España.
12:47, ya es tiempo de dar un recorrido por el mundo en un minuto.
Bangkok, grupos de manifestantes a favor y en contra del gobierno tailandés se han aglomerado este lunes frente al Parlamento en el marco de una serie de protestas sobre la reforma de la constitución del país asiático.
Seúl, el español Alejandro Cao de Benós supuestamente habría violado sanciones internacionales impuestas sobre el régimen de Pyongyang al participar en una operación conjunta con una empresa norcoreana, según según un informe de la ONU cuyo contenido adelantó hoy la web Enca News.
Zagreb, Croacia, ha recibido en lo que va de año la mitad de los turistas del 2019, un dato por encima de sus previsiones, y en los primeros 9 días de agosto esa cifra aumenta hasta el 70% según datos oficiales difundidos este lunes.
París, la Fiscalía Antiterrorista de Francia anunció la apertura de una investigación por el asesinato de 6 ciudadanos galos en el oeste de Níger, donde las fuerzas de seguridad locales mantienen activo un operativo de búsqueda para tratar de dar con los atacantes.
Kinshasa, al menos 19 civiles murieron en una incursión de la milicia Cooperación para el Desarrollo en varias localidades del noreste de la República Democrática del Congo, confirmaron las autoridades y líderes de la sociedad civil.
Con 49 minutos aquí en el informativo de Radio Martí, y hasta ahora, como cada día con nosotros, se encuentra Pedro Corzo, que nos trae una noticia, la pone en perspectiva. Pedro, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, ¿cómo están ustedes? Pero qué bien, porque por acá todo está muy bien, más la lluvia, que está mejor, sin duda alguna.
Seguro que sí. Y Pedro, hoy vas a hacer un análisis sobre una noticia, sí, que ocurrió la semana pasada, pero todavía está dando mucho que hablar, muchas investigaciones.
Mira, si nosotros nos encontramos bien a pesar de los efectos del coronavirus, la situación en el Líbano es muy difícil. Hay muchas informaciones, muchos análisis, y todo coadyuva a un nivel de confusión extremadamente alto. Y es que, según algunos analistas, esta gigantesca explosión que tuvo lugar en el Líbano, que mató más de 120 personas, porque varios miles de un producto que se usa para fertilizante, pero que también se utiliza para hacer explosivos, explotó, sí, detonó en el propio puerto de la ciudad de Beirut, capital del Líbano, un país que ha estado asolado por décadas por serios conflictos internos, porque los intereses de varios países confluyen en el Líbano, los intereses de Irán, los intereses de Siria, los propios intereses del Líbano, grupos terroristas, sí, que responden a Irán, que responden a Siria, como Hezbollah, que atacan a Israel, que a su vez se ve obligado en ocasiones a reprimir estas acciones de Hezbollah en su contra. En fin, un país que era una joya, como se decía, en los años 50 y 60, en el Medio Oriente, era un país equilibrado, con desarrollo económico sostenido, con los problemas que tienen todas las naciones, pero realmente el Líbano, según estos analistas, la estaba superando, se ha ido envolviendo en una madeja de autodestructiva como consecuencia de estos grupos que pugnan entre ellos, que practican el terrorismo indiscriminado, que recurren a la violencia en cualquiera de sus expresiones, pero también todo se ha producido un ambiente de corrupción muy grande, de negligencia política, porque según algunos afirman, la explosión fue consecuencia de malos manejos administrativos, de que nadie hacía cumplir la orden judicial de sacar del lugar donde estaban almacenados estos productos que todos sabían que podían detonar en cualquier circunstancia. En fin, la desidia, la negligencia y la corrupción, más la inestabilidad política, según estos analistas, han coadyuvado a esta explosión, a la muerte y a más inestabilidad en el Líbano.
Claro que sí. Pedro, agradecerte como siempre que hayas estado con nosotros en este inicio de semana. Mañana te esperamos nuevamente para seguir teniendo la noticia y la perspectiva. Muchísimas gracias, Pedro. Muy buenas tardes.
Gracias a ti, gracias a ti. Gracias.
Y él no se queda detrás. Aquí ya está Edemio Nava con las noticias de los deportes.
Muchas gracias. Saludos, amigos. El último sábado por la noche en Los Ángeles, California, el aún prospecto villaclareño David Bosvary Morel escribió una página gloriosa, maravillosa y también sorpresiva en los anales del deporte de los puños a nivel global. Apenas se convirtió en el tercer boxeador en toda la historia en ganar una faja mundial profesional en solamente 3 pleitos. Los otros 2 fueron el tailandés Saensak Muansurin, y el bicampeón olímpico ucraniano Vasily Lomachenko, el hombre que en el 2017 le quitó el invicto al cubano Guillermo Rigondeaux en el Garden de Nueva York. El 8 de agosto del 2020 será una fecha muy significativa para la vida, la carrera deportiva de Osvaldo y su familia en Villa Clara, su novia en Minneapolis, y todos los fanáticos que siguen y seguirán la carrera brillante que pudiéramos ver en el prospecto Morel, quien llegó al boxeo profesional con mucha hambre y deseos de emular a uno de sus preferidos, Lomachenko, el ucraniano. Morel se presentó rápido este último sábado de piernas y manos en Los Ángeles, con boxeo en la larga y corta distancias, conectó muy bien desde adentro con ambas manos. Su esquiva fue fabulosa ante el empuje del guyanés residente en Brooklyn, Nueva York, Lennox Allen, a quien derrotó por decisión unánime en 12 rounds para ganar el título interino de la Asociación Mundial de Boxeo. Por si fuera poco, Morel se convirtió en el primer boxeador cubano en toda la historia en adjudicarse una corona interina planetaria de la Asociación Mundial de Boxeo en el peso supermediano. En cuanto a las grandes ligas de béisbol, quiero señalar de que ayer domingo el equipo de los Yankees perdió ante Tampa 4-3, Yandy Díaz el cubano de 4-1, Nick Castellanos de 4-0, en la derrota del Cincinnati 9-3 ante el Milwaukee. Jorge Soler se fue 3-2 en la victoria del Kansas City y su equipo 4-2 ante el Minnesota, mientras que Gui Hernández de 3-1 por los Dodgers, Lourdes Gurriel Jr. de 4-2 por el Toronto, que perdió ante el Boston 5-4, Jurito Martínez el cubano 4-0. Asimismo, Yulieski Gurriel disparó su cuarto doble, su tercer jonrón, pero aún así Oakland derrotó al Houston 7-2, mientras que Pito Abreu anoche disparó su tercer cuadrangular en la actual temporada de las Grandes Ligas de Béisbol. Por último, la NBA, ayer domingo ganaron los equipos de Oklahoma City, Toronto, New Orleans, Boston, así como Portland y Sacramento. Mis amigos, hasta aquí nuestra sección deportiva.
Y ya se está anunciando una secuela de la película Dirty Dancing, con Jennifer Grey nuevamente como protagonista. En Cuba fue conocida con el título de Bailando Suave. Alejandro Escalona y el mundo del espectáculo.
Jennifer Grey, la actriz que protagonizó junto a Patrick Swayze la película romántica Dirty Dancing, aparecerá en una secuela de la clásica cinta de 1987. Lionsgate Entertainment anunció que la cinta estará dirigida por Jonathan Levin. La compañía no proporcionó detalles sobre la trama o cuándo se va a estrenar la película. En la cinta original, Jennifer Grey interpreta a Frances Baby Houseman. Ustedes recordarán una adolescente que se enamora de un instructor de baile durante unas vacaciones. Dirty Dancing fue un éxito arrollador de taquilla y su banda sonora incluye el tema The Time of My Life, que ganó Oscar a Mejor Canción Original. Patrick Swayze murió de cáncer en 2009 a los 57 años. AMC Entertainment Holdings prevé que todos sus teatros a escala internacional reanuden operaciones en las próximas 2 o 3 semanas y que la gran mayoría de sus cines aquí en Estados Unidos abran a más tardar el 31 de agosto. AMC y Universal Pictures acordaron que las películas del estudio estén disponibles para el público estadounidense en sus casas después de solo 3 semanas en los cines. Walt Disney anunció recientemente que su épica Mulan se saltará la mayoría de los teatros e irá directamente a su plataforma de transmisión Disney Plus en septiembre. Amazon va a estrenar una nueva serie llamada A League of Their Own, creada y protagonizada por Abby Jacobson, que el servicio de streaming dice es una reinterpretación de la famosa película de 1992 que dirigió la recordada Penny Marshall. Es todo por el momento. Alejandro Escalona, Voz de América, Washington.
Con 57 minutos damos un recorrido por los titulares de esta emisión del noticiero de Radio Martí. Aumentan los casos de coronavirus en Cuba, pero también se acrecienta la falta de productos alimenticios.
La esposa del preso político Silverio Portal Contreras exigió a las autoridades cubanas fe de vida del opositor.
Convocan a una acción en las redes sociales en respaldo a los presos políticos cubanos.
En Venezuela piden la liberación de los presos políticos ante la aumento de los casos de COVID-19.
China sancionó a políticos estadounidenses en represalia por las medidas de Washington por la injerencia de Pekín en Hong Kong.
Y la Unión Europea condena la violencia inaceptable en Bielorrusia y pide un escrutinio electoral preciso.
Radio Martí Noticias.
Y hemos llegado al final de esta emisión del noticiero de Radio Martí. Hoy es lunes 10 de agosto del año 2020 y el equipo que le ha estado acompañando en el sonido Juan Pendaz, en la producción Patricia Martínez y sus voces informativas
Exilda Arjona
y Ariane González. Mañana regresamos con más información, pero no pierda la sintonía. Siga con nosotros en Radio Martí. Muy buenas tardes.
A los oyentes que nos escuchan en onda corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 7.345, los 11.860, los 11.930 y en los 13.605 kHz. Continúen en sintonía con Radio Martí.